Esta es la segunda parte de 14 cosas por ver en la profecía número 6. Cuando fuimos bautizados, nosotros le prometimos a Dios nuestras vidas hasta la muerte. Esto lo hicimos a cambio de amarlo a Él, de obedecerle y de vencer para poder tener vida eterna. Cuando llegue el momento, Dios va a darnos esa clase de actitud para que no haya nada que puedan hacer en quitarnos la vida eterna. Si Cristo murió por nosotros y nosotros somos martirizados habiendo muerto a Él en el sepulcro de agua del bautismo, entonces la vida eterna será una garantía. Con esto dicho, pasemos al punto número 12, que es predicar el Evangelio al mundo. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todas las naciones alrededor del mundo y que después vendría el fin. Veamos qué dice el libro de Apocalipsis sobre el tiempo en que la iglesia ya no pueda predicar el Evangelio directamente, porque hay algo más que va a suceder. Antes que nada, vayamos a Apocalipsis 14, porque los acontecimientos ahí descritos suceden antes de que aparezcan los dos testigos. Sabemos que la iglesia va a predicar el Evangelio hasta que se lo impidan, y que los dos testigos también lo van a hacer. Apocalipsis 14:6 dice: y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, lo cual va a ser una advertencia de parte de Dios, y a toda nación y tribu e idioma y gente. Este va a ser un evento general. Véanlo desde esta perspectiva. ¿Qué está sucediendo con la cantidad de Biblias de aquellos que predican sobre Cristo, tanto en verdad como en contienda? Porque cada iglesia de Dios tiene que hacer su parte para predicar el Evangelio al mundo y alimentar al rebaño. Es probable que los dos testigos aparezcan antes de que ya no se pueda hacer ninguna de estas dos cosas. Aquí está el mensaje principal, en el verso 7. Diciendo con una gran voz: teman a Dios y den gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Aquí les está diciendo: teman a Dios en lugar de temer a la bestia que dice ser Dios. Así que van a suceder cosas muy dramáticas. Verso 8. Entonces otro ángel siguió diciendo: ahora, esto va a suceder cuando Babilonia la Grande alcance su punto máximo en controlar al mundo entero. Obviamente deshaciéndose de los que predican sobre Cristo. También van a estar aquellos que sean llevados a un lugar de protección, como ya hemos visto. Continuemos en el verso 8. Dice: la gran ciudad Babilonia está caída. Está caída por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber. Esto encaja perfectamente con Apocalipsis 17 y 18. Piensen en esto por un minuto. ¿Cuándo es el momento para dar aviso de algo que va a suceder? ¿Después de que sucede o antes? Es obvio que se tiene que dar antes de que suceda, ¿no es cierto? Es como si usted condujera su auto y de repente algo pasa y su esposo o esposa le dice: iba a decirte que no hicieras eso. Ah, ok, gracias. Gracias por decírmelo. Verso 9, continuemos. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo con gran voz: si cualquiera adora a la bestia, quien es proclamado como Dios en la tierra, y a su imagen, esto va a ser en una forma de idolatría. Esto va a ser una forma de idolatría y va a causar el martirio de aquellos que no la adoren. Los mensajes de los tres ángeles son antes del comienzo de la tribulación, porque de otra manera no tendrían efecto. Los mensajes de los tres ángeles son antes de la imposición de la marca de la bestia, la cual va a ser voluntaria en un principio. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. La única manera de saber cómo van a ocurrir todas estas cosas es estando ahí. Esto lo han utilizado para decir que el ser humano sí puede ser atormentado para siempre. Pero eso no es lo que dice en realidad. Tenemos que leer muy cuidadosamente. Verso 11. Y el humo de su tormento asciende en las eras de la eternidad. No dice que son atormentados por las eras de la eternidad. El humo asciende. Pero ¿qué pasa con ellos? Se mueren. No importa la manera en que queramos verlo, se mueren. El humo asciende, ¿y a dónde se va? A la atmósfera. Hace algunos años se descubrió que lo que cubre la atmósfera de la Tierra es como una especie de escudo, además del escudo magnético. Los investigadores no entendían este fenómeno hasta que vieron las fotografías satelitales de cuando el rayo cae a la Tierra. Ellos no sabían que el rayo también asciende a través de esa cubierta terrestre y que lo hace hasta más allá de la atmósfera. Mientras el rayo cae, también hace un movimiento inverso al mismo tiempo. Después de esto, también se dieron cuenta de que la cubierta de la Tierra se abría como una pequeña puerta que deja salir la radiación dañina hacia el espacio exterior. El humo es el que continúa hacia el universo, y todo eso se va a disolver cuando Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y todo el que reciba la marca de su nombre, no tiene descanso día y noche. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, en medio de todas las dificultades que acabamos de leer respecto a los tres ángeles. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto también nos dice que para poder guardar los mandamientos de Dios es necesario tener fe. Verso 13. Y escuché una voz del cielo decirme, escribe, benditos son los muertos quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores y sus obras lo siguen. Si esto fuera el final de la tribulación, entonces este verso no sería verdad. Pero si esto es antes de que comience la tribulación, entonces es verdad. Esto nos muestra que todos estos versos aplican al mensaje de los tres ángeles y que ellos van a predicar el Evangelio para advertir al mundo entero cuando la iglesia ya no pueda hacerlo. Sí van a poder hacerlo hasta cierto punto, pero va a llegar el momento en que se requiera algo más grande. Creo que los dos testigos comenzarán a hacer su trabajo justo después de esto. No sabemos cuánto tiempo vayan a durar los mensajes de los tres ángeles y sabemos si esa sea una introducción a lo que vayan a hacer los dos testigos. Es posible, pero no podemos afirmarlo. Aún en la última instancia, los que sean de la iglesia van a tener que continuar predicando el evangelio donde quiera que estén. Entonces, ¿cuándo será la sequía de la palabra? Yo pienso que cuando las iglesias de Dios ya no puedan predicar como lo hacen ahora. Así es como Dios va a encargarse de esto. Es obvio que la misión principal de los dos testigos va a ser predicar la venida de Cristo y el poder de Dios, pero no como lo hace la iglesia al predicar arrepentimiento y bautismo. Esto va a ser más como una advertencia, y más vale que pongan atención porque va a venir una plaga sobre los que rechacen a Dios. En esencia, el mensaje va a ser el mismo, pero con un enfoque diferente. Ahora, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre Apocalipsis 10. Aquí se mencionan 7 truenos, pero a Juan no se le dijo que escribiera los 7 truenos. Nadie sabe qué son, y si alguien les dice que lo sabe, entonces pueden estar seguros de que esa persona es un falso profeta, porque en realidad nadie lo sabe. Apocalipsis 10. En el verso 8 dice lo siguiente, entonces la voz que oí desde el cielo me habló de nuevo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo, y hará tu vientre amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce como la miel en mi boca, pero después que lo comí mi vientre estuvo amargo. Y me dijo, debes profetizar otra vez contra mucha gente, y naciones, e idiomas, y reyes. No sé exactamente cómo vaya a suceder esto. ¿Será que algunos de los que estén en el lugar de protección vayan a predicar el evangelio? Puede ser. Porque esto es para el tiempo de la tribulación ya cerca del final de la misma. Van a haber diferentes personas que salgan a predicar el Evangelio, y sabemos que el mismo puede ser predicado por, número uno, la Iglesia de Dios, dos, los dos testigos, número tres, los tres ángeles, número cuatro, la Iglesia, tal vez por medio de aquellos que estén en el lugar de protección. ¿Sí? Así que bueno, pasemos ahora al punto número 13, que es las iglesias de Dios. Nosotros tenemos mucho material sobre las iglesias de Dios. Veamos el panorama general de lo que dice Apocalipsis 1, porque eso se relaciona directamente con la muerte de Cristo y su resurrección, refiriéndose a la Pascua y a panes sin levadura. Apocalipsis 2 y 3 son cartas de Cristo para las siete iglesias. ¿Qué es lo que ocurre durante la fiesta de los panes sin levadura? El conteo hacia Pentecostés. ¿Y cuántas semanas son? 7 semanas. Esto representa las 7 semanas hacia Pentecostés. Apocalipsis 4 en el verso 1 dice: después de estas cosas, refiriéndose a las 7 iglesias, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó una vez que subió? Vio el trono de Dios. Vio a las cuatro criaturas vivientes y a los 24 ancianos, lo cual representa la resurrección en el 50º día de Pentecostés. Este mismo tipo de lenguaje que vemos en Apocalipsis 11, cuando los dos testigos son vueltos a la vida, es el mismo que acabamos de leer. Apocalipsis 11:11, por favor, dice: entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: vengan acá arriba. Estas son palabras muy similares a las de Apocalipsis 4. Lo curioso es que los dos testigos son los últimos en morir, pero los primeros en resucitar. Es curioso. Pero aquí tenemos una vez más otra tipificación de Pentecostés. Ahora veamos a las 7 iglesias. No voy a intensificar ni hacer mucho énfasis en los laodicenses, pero si nosotros como laodicenses no nos arrepentimos, entonces no estamos entendiendo. La iglesia de Dios nunca había tenido tan fácil acceso a todo lo que necesitan. Nunca antes hubo un periodo de tiempo en el que pudieran decir: no me hace falta nada. Veamos la advertencia, porque las 7 iglesias son referencias proféticas directas de la historia de la iglesia a través del tiempo. Piensen en esto por un minuto. ¿Qué la Biblia no nos relata la historia de Israel hasta el tiempo de la venida de Cristo? Sí, sí lo hace. ¿Acaso no nos relata la historia de las naciones gentiles en el sistema babilónico desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el regreso de Cristo? Sí, también lo hace. ¿Cuál es la organización más importante de todas según Dios? Las 7 iglesias. Esta carta es para las 7 iglesias. ¿Y qué tal que comenzara en el siguiente orden? Por suponer, semana número 1 a Éfeso, semana 2 a Esmirna, 3 a Pérgamo, 4 a Tiatira, semana 5 Sardis, semana 6 Filadelfia y semana 7 Laodicea. Porque dentro de este esquema hay otra tipificación del conteo para Pentecostés y la cosecha final. La Biblia tiene múltiples facetas en su presentación y cumplimiento. Es importante que eso lo entendamos. Si usted no entiende ni guarda los días santos de Dios por un tiempo prolongado, entonces va a ser muy difícil entender lo que acabo de decir. Los problemas comienzan cuando las iglesias no hacen lo que deberían. Las 7 iglesias de aquel tiempo recibieron la carta directamente, pero siglo después y a medida que se acerca el fin, tenemos una tipificación de las 7 iglesias. Yo creo que Dios no ve a las 7 iglesias como organizaciones corporativas, sino que donde quiera que esté el pueblo de Dios, ahí estarán las siete iglesias. Con esto dicho, permítanme hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la iglesia comienza a desviarse y deja de obedecer a Dios como debería? Solo voy a mencionar los pasos que causaron los problemas. Empecemos con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 en el verso 4. Apocalipsis 2:4 dice: "Sin embargo, tengo esto contra ustedes que han dejado su primer amor". Esto significa que aunque no han abandonado a Dios, ya no lo aman con la intensidad que deberían. Esto es muy similar a lo que sucede cuando nos entibiamos, pero cuando uno pierde el primer amor hacia Dios, entonces sustituye sus obras en ayudar a las personas y no predica el Evangelio como debería. ¿Qué es lo que nos tiene predicando el Evangelio con intensidad? El amor de Dios y su Espíritu. Dios dice que nos arrepintamos, y si no lo hacemos, entonces le damos lugar a la sinagoga de Satanás. Pasemos ahora a la iglesia de Esmirna. No hay nada que Dios tenga en contra de la iglesia de Esmirna. Esto también nos muestra que el amar y ser fieles a Dios hasta la muerte, hasta el martirio y hasta ser echados en la cárcel, es más importante que la doctrina. Ahora en nuestros días, nosotros tenemos toda la Biblia. Es obvio que la doctrina se vuelve importante porque ahora tenemos todas las escrituras, pero esto no sucedió en su totalidad con las iglesias de Dios a lo largo de la historia. Dios los elogia y les promete vida eterna a la iglesia de Esmirna porque han sido fieles hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia está en un estado de debilidad como ese? ¿Satanás viene a ellos o ellos van a donde está Satanás? Vayamos a lo que es la iglesia de Pérgamo. Las personas en la iglesia de Pérgamo se mantuvieron fieles mientras Antipas lo hizo. Pero, ¿qué pasó después? Entraron las doctrinas falsas. Las doctrinas que nos alejan de Dios son importantes porque nos hacen pecar, y ellos vivían en la ciudad donde estaba la gran catedral de Satanás. Las personas en la iglesia de Pérgamo vieron cómo se organizaban las personas que creían en la jerarquía, o nicolaitas, y adoptaron las cosas que Dios dice detestar. Comenzaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y esto no necesariamente se refiere a sacrificios animales. Ahora, ¿cuál es la doctrina principal en la iglesia cristiana falsa de Satanás? La Eucaristía, que también es llamada el sacrificio de la misa efectuada ante los ídolos en las iglesias católica, romana y ortodoxa. Por eso debemos volver a la base de todo. La Pascua es la clave, y Dios los corrige por eso. Veamos también lo importante que es el arrepentimiento. Apocalipsis 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿qué fue lo último que escribió el apóstol Juan en su primera epístola? Huyan de la idolatría. Y eso es exactamente en lo que cayeron. Verso 15. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. A todos les gusta decir que el amor de Dios es incondicional, pero no es así. El amor de Dios es eterno. Algunos también dicen que el amor de Dios cubre el pecado de Satanás el diablo, pero esa es una doctrina satánica. Tampoco es verdad, y no es así porque hay cosas que Dios detesta, como las acciones y doctrinas de los nicolaitas. Él dice que las detesta y las juzga precisamente por el amor que nos tiene. Ahora, si Dios es recto y perfecto, lo cual sí es, Entonces no puede amar el pecado, lo cual es Satanás. Él puede perdonar el pecado cuando hay arrepentimiento, pero ¿qué hay de Satanás? ¿Acaso Satanás se ha arrepentido? No. ¿Y cuál fue su pecado? O el pecado más grande del universo, mejor dicho. Querer apoderarse del trono de Dios el Padre. El amor de Dios no cubre su pecado. Sin embargo, tampoco hay indicios de que siquiera haya pensado en el arrepentimiento. Dios va a corregir a su iglesia. Y nosotros ya hemos pasado por eso, ¿no es cierto? Hace poco alguien me preguntó que por qué hay tantas iglesias de Dios. La respuesta es porque tenemos que deshacernos de todas las enseñanzas y doctrinas falsas. Dios dice en el verso 16, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros no debemos adoptar doctrinas de Satanás, ni doctrinas de demonios. Si ellos se arrepienten, entonces pueden ser perdonados, pero si no se arrepienten, entonces no hay perdón. Pasemos ahora a la iglesia de Tiatira. Aquí tenemos algo muy similar, solo que esta vez el problema es mayor por causa de una que se dice ser profetisa y que se hace llamar por el nombre de Jezabel. Ahora, nosotros sabemos que Jezabel era originalmente la hija del sacerdote de Baal y fue la esposa de Acab, rey de Israel. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Se genera una progresión del pecado. Dios dice que se arrepientan porque Él no va a tolerar este tipo de cosas. No debemos aceptar el pecado. ¿Recuerdan la enseñanza de los días de panes sin levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Satanás solo necesita un poquito de levadura para poder utilizar a los seres humanos. Miren lo que pasó con la Iglesia de Dios Universal, por no arrepentirse. ¿Acaso no vino la espada contra ellos? Sí, la espada de la palabra de Dios vino contra ellos. Las doctrinas falsas reemplazaron las doctrinas correctas, y eso fue porque la iglesia no se mantuvo alerta. ¿Qué pasó cuando Tiatira llegó a la Edad Media? Es una buena pregunta, porque si hablamos de la iglesia de Sardis, que es la que vamos a ver a continuación, veremos que esta fue contemporánea de los valdenses, quienes fueron rescatados por los protestantes. Bueno, pasemos a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis está tan decaída que tiene muy pocas obras. Jesús les dice que sus obras no están completas. Y también les dice una cosa más. Les dice, fortalezcan lo que queda. En otras palabras, lo que está diciendo es, no abandonen lo que sea que les quede y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos deja claro que Sardis es meramente lo mínimo. La iglesia de Filadelfia. Todo lo concerniente a la iglesia de Filadelfia lo cubrimos en la parte 5 de esta serie, que es ser fieles a la palabra de Dios en todo. Así que brinquemos a la iglesia de la Odisea. En el caso de la Odisea, veremos que en un principio sus problemas no son tanto por la aceptación de cosas satánicas. Aquí se trata más bien de un problema de tibieza al equiparar la bendición de cosas materiales con espiritualidad, esto es, no poner a Cristo primero. Nosotros ya hemos experimentado ser vomitados de la boca de Dios. Ya lo hemos visto y Dios les dice que se arrepientan. Esto es lo que tiene que suceder con las iglesias de Dios. ¿Acaso habrá algún día en esta era en el cual no debamos arrepentirnos? ¿Cuánto pecado no vemos tan solo al mirar las noticias? En muchos casos se acerca una clase de pornografía moderada, por así decirlo, sin mencionar todos los programas, las películas y muchas otras cosas que presentan diferentes grados de mentiras, fantasías y doctrinas satánicas. Yo mismo lo he visto, y todos los días oro por el lavamiento del agua por la palabra, para limpiar mi mente todas esas cosas que no quiero ver al propósito. Lo mismo sucede con la publicidad y las películas, está en todo. ¿Acaso no son ocultas? ¿Acaso no están todas estas involucradas en el dominio mundial, guerras mundiales, invasiones alienígenas del espacio exterior? Sí, todas son ocultas. ¿Qué podemos decir de las telenovelas? No hay una sola que no tenga contenido sexual. Son lavadoras de cerebros para aceptar la depravación sexual, el homosexualismo y el dominio de las mujeres. Pero si hablamos sobre los canales de noticias y demás, ¿cuántos anuncios publicitarios no se enfocan en las partes sexuales privadas tanto de hombres como mujeres? Por eso necesitamos pedirle a Dios que limpie nuestras mentes con el lavamiento del agua por la palabra y que borre esas imágenes de nuestras mentes. Los laodicenses necesitan arrepentirse y espero que nosotros podamos ser laodicenses arrepentidos. Por otra parte, también espero que podamos tener las características de Filadelfia. Una cosa sí les digo, y esto lo he visto a lo largo de los años. Aquellos grupos que dicen ser la iglesia de Filadelfia generalmente nunca aman a los hermanos. Por lo tanto, ellos no pueden ser Filadelfia porque Filadelfia significa amor fraternal. Miren lo que ha pasado con la ciudad del amor fraternal donde fue firmada la Constitución. Ahora es un pozo negro de odio y división racial. Cualquiera que sea su problema, usted tiene que decidir cómo va a solucionarlo. La verdad es que la iglesia no es la que lo salva, es Dios. La iglesia debe alimentarlo o alimentarla a usted con la palabra de Dios para que pueda tener una relación con Dios el Padre y Jesucristo. Dios es el único que puede salvarnos. Bueno, pasemos al punto número 14 y último punto de esta serie, que es la ausencia de verdad y la ausencia de fe. Cada vez estamos más cerca de lo que dicen las profecías en Lucas 18. Y sobre todo ahora con lo que está pasando en las iglesias protestantes. ¿Sabían ustedes que en algunas de ellas tienen movimientos ecuménicos? Ahora no solo pasa con los católicos, sino también con los musulmanes. Lo único que hacen es leer el Corán, la Biblia y las tradiciones católicas para decir que son personas muy buenas y amables. La pregunta es, ¿qué tanta verdad hay en eso? ¿Recuerdan que hace algunos años les mostré una especie de Biblia mundial? Es básicamente una Biblia con escritos del sánscrito, del budismo, del islamismo y del hinduismo que reemplazan los escritos de la Biblia original. Lucas 18:8 dice lo siguiente: les digo que él ejecutará venganza por ellos rápidamente, porque los santos clamarán a él día y noche. No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? Esa es la pregunta. Eso es a lo que nos enfrentamos en algún, o nos vamos a enfrentar en algún punto del camino. Va a suceder. Va a suceder. Y esto probablemente encaja con la pregunta de ¿cuándo vendrá la sequía de la palabra? ¿Hallará verdadera fe? Porque, ¿dónde encontramos la fe? ¿En la Biblia? ¿O en nosotros? En nosotros debe estar la fe. Ahí es donde debemos encontrarla. Tenemos que estar alertas a todas las cosas que vamos a enfrentar. Por lo pronto, con esto terminamos la serie de las 14 cosas por ver en la profecía. Ya he dado este sermón como unas 3 o 4 veces, pero cada vez es un poco diferente. No sé qué tanto vaya a cambiar si vuelvo a darlo en unos 3 años más, 2017 tal vez. Y tampoco sé si vayamos a seguir con vida para entonces. Yo espero que sí, pero si no, entonces será para otra generación.